los jueves al sol que está caliente, 32 grados 2 décimas aquí en la ciudad de Buenos Aires. Y imaginamos también altas temperaturas, lo sabemos porque estamos siguiéndolas en buena parte del territorio de la República Argentina. Y aquí comienza Bichos de Radio, la vuelta al país, la vuelta al mundo, la vuelta al tiempo, a la semana, dando la vuelta al dial, dando la vuelta a la radio. De eso se trata este programa. Y atenti que estamos ya en la recta final del 2016 y habrá que ver qué pasa con Bichos de Radio el próximo año. Puede que alguna noticia tengamos durante el transcurso de este programa, pero mientras tanto hay que decir ante todo que hoy es 10 de diciembre y que es un día que, si bien nuestro programa no es un programa de efemérides, siempre va a quedar de alguna manera marcado en el corazón de muchísimos de nosotros como un día relacionado con la democracia, con los derechos humanos, por supuesto, porque es el Día Internacional de los Derechos Humanos, pero además es el día en el cual, después de muchos años de una, no solo de una terrible dictadura como ustedes saben, cívico-militar del 76 al 83, sino de golpes de gobiernos constitucionales que no terminaban su mandato, no, desde el 10 de diciembre de 1983 estamos haciendo radio y estamos viviendo en democracia. Así que un 10 de diciembre no es un día más. ¿Cómo anda Ingrid Beck?
Muy bien, recordando que hace 33 años, el 10 de diciembre de 1983, yo estaba con un pantalón rojo, una remera y una remera blanca ahí tratando de acercarme al balcón de la Casa Rosada.
En realidad el Cabildo.
No, desde el Cabildo, totalmente. En Plaza de Mayo.
En Plaza de Mayo, desde el Cabildo, imágenes increíbles. Porque no era una cosa partidaria, era la democracia, no, era la Argentina.
En ese balcón había de todos los partidos, genial, además de Alfonsín.
Genial, un recuerdo imborrable y es muy interesante. Y hoy vamos a recordar, desde la radio y desde Bichos de Radio, la fecha, los 10 de diciembre, de ahí en adelante. ¿Qué te parece?
Me parece muy bien y me parece, además, me sigue emocionando a mí ese momento histórico. Me parece un logro colectivo increíble.
Por algo me fui a Chascomús. ¿Cómo anda Natalí Suárez Fernández?
Bueno, muy bien. Buenas tardes y buen día para los que están madrugando recién ahora.
Sí, para los que nos escuchan desde el lugar. Hay gente que nos escucha desde la costa oeste de los Estados Unidos. Es muy temprano.
Absolutamente. Bueno, estamos comunicados a través del 4999-8700 desde el interior a costo de llamada local. 0810-222-0870, donde sea que estés, en la costa de Estados Unidos, en Japón o en cualquier parte del planeta, un WhatsApp al 116-584-0870, en Twitter, @bichosradio870 y en Facebook, Bichos de Radio.
¿Saben que ayer, yo no hablo mucho de mi vida privada, pero bueno, en este caso voy a hablar de mi vida público-privada. Anoche tuve una cena con un grupo de gente con el que hicimos un hermoso libro que se llama Pelota de Papel.
Sí.
Que es un, bueno, es un libro que se hizo con fines solidarios y que tiene cuentos escritos por futbolistas y están digamos, tiene dibujos de dibujantes súper grosos y súper grosos, y tiene prólogos de escritores, diferentes escritores y periodistas. Yo participé ahí, ayer hubo una comida y había dos dibujantes, había varios dibujantes, pero había dos en particular que son fieles oyentes de este programa.
¡Vamos!
Ahí va a llegar
este programa que lo hacemos para esos dos dibujantes, que son
Alejandro Lunick y Augusto Costanzo. Los dos me dijeron: pero los escuchamos todos los sábados, ¿no? O sea, los escuchamos todos los sábados.
Hay mucha gente, y es verdad, y debemos agradecer esa magia de la radio que hace que tengamos buena repercusión, sobre todo cuando hay programas especiales que la gente tiende a manifestar y a expresar. La cantidad de mensajes que recuerdo que recibimos cuando fue el especial de Castelo, cuando fue el especial de Polo. No quiero pensar, próximamente, porque estamos preparando el especial de Juan Alberto, de Badía, el Capitán Beto, va a ser realmente espectacular porque tiene mucho que ver con nosotros, con la historia de la radio y con lo que estamos soñando y proyectando.
Lo que me decía Costanzo es, me dice, yo me consideraba fanático de la radio, ahora que escucho a Corol, no soy nada.
No, es que, y no les quiero, mira, te voy a adelantar algo, que lo estuvimos escuchando y estoy hablando con los que fueron. Tengo un grupo de amigos, son siete en total, sí, amigos y colegas, sí, que se fueron, esto te va a interesar, a la Isla de Pascua, la última semana de septiembre de este año, todo con equipos de radio y antenas.
Estamos
y
hablando de gente en la intervención de la doctora.
No. Escúchame, Isla de Pascua, esto solo. Sí. Les cuento, hay prácticamente a 3.800 kilómetros a la redonda no hay emisoras de AM, de onda media, de amplitud modulada, sí. De onda media no hay radio. Entonces, vos ponés radio de onda media ahí, y ubicate en el mapa, sí. Con buenas antenas, a distintos horarios del día y distintas direcciones, sí. Y empezaron a escuchar en donde acá escuchás AM870, digamos, sí. Emisoras de Pakistán, emisoras de buena parte de Asia, en un momento del día, y las iban grabando, y después en otro momento toda la costa de América Latina, entonces iban y escuchan, por ejemplo, 7 emisoras del Ecuador, y todo eso lo grabaron con una calidad, un laburo bárbaro. Esos son bichos radio que además hacen esta genialidad de juntarse, de pasarlo bien como grupo y de poder hacer lo que se llaman estas expediciones o campamentos o DX camp. Así que Alejandro,
pensar que yo me junto a engordar,
claro,
a comer y a chupar.
Yo también, eso también, así que un abrazo y felicitaciones. Algo de eso hay ya en el sitio de RAE Argentina al Mundo, pero vamos a ver si podemos en uno de estos bichos de radio que no solo que nos cuenten cómo fue la experiencia, sino escuchar las grabaciones que trajeron. El otro día recibíamos grabaciones de Radio Nacional Mendoza escuchada en Finlandia.
¡Wow!
O sea, son zonas privilegiadas para la escucha y es realmente de bicho de radio. Soy de bicho de radio también meternos de lleno en lo que ha ido pasando esta semana y cómo lo contó la radio. Por ejemplo, Andrea Glickman, periodista de ámbito financiero, explica el furor de compras en el exterior a partir de lo que le pasó en Estados Unidos. La entrevista la hace Jonathan Viale en Radio La Red. Luego Enrique Rosito, secretario de prensa de Metro Delegados, explicó en Belgrano M950 los motivos lamentables del paro del subte el pasado miércoles. Tiene que ver con la muerte en los talleres Colonia de la línea H de Matías Kruger. Y también escucharemos aquí en este pastillero cómo la legislatura porteña acaba de sancionar una ley que plantea penas a quienes ejerzan, atención, acoso callejero. Tema interesante sobre el que volveremos si quieren después. Esto lo hemos tomado en Radio Gráfica, donde conversaron Gabriel Fuchs resaltando la importancia en la materia y cómo el ni una menos, Ingrid, de alguna manera aquí en la Argentina, al menos en la ciudad de Buenos Aires, ha tenido que ver con eso, ¿no?
Sí, esta ley se supone que es una respuesta a algunas de las microviolencias que vivimos las mujeres. Recordemos que en la encuesta que hicimos con alguna de las colegas de Ni Una Menos, surgió de sobre 60.000 mujeres que el 97% había sufrido al menos una situación de acoso en espacios públicos o privados, que es sobre lo que se legisla. Lo que pasa es que es muy complicado legislar sobre esta cuestión porque penalizar la grosería dicha en la calle es muy difícil. Es muy difícil que una mujer vaya y denuncie una grosería, que digamos es una contravención. Lo más interesante me parece de esta ley son las campañas de concientización.
Exactamente, abre el juego por ese lado y por el otro lado. Lo que hay que tener en cuenta es que en buena parte de los países de América Latina y sobre todo en las ciudades grandes de América Latina ya existían y han existido grandes debates y legislación concreta respecto a esto. Recuerdo en Paraguay 3 años discutiendo, en Panamá, pues, ni hablar, en sociedades donde el machismo, la violencia es realmente algo cotidiano y naturalizado. Además, tal es así que en estudios que se han hecho sobre lo que se considera piropos, muchas veces figura que le parece natural a mucha gente, no solo hombres,
no,
que se digan
mujeres
determinadas cosas. Claro. El otro día leía un trabajo puntualmente sobre la diferencia entre halago, piropo y acoso verbal, ¿no?
Sí, me parece que lo más interesante es esto, que se establece un debate, que se empieza a pensar sobre qué hay que hacer con estas microviolencias, estos micromachismos que a veces terminan en violencia física, en violencia sexual. Me parece que está bueno para empezar a debatir. Dudo un poco de la instrumentación de la penalización en estos casos.
Yo creo que con el correr del tiempo y el avance inmediato de las tecnologías y las nuevas tecnologías, en algunas situaciones creo que vamos a ver alguna reacción concreta que tenga que ver, pero obviamente es muy difícil de poner en práctica una legislación así. Pero sí, como decía Ingrid, abre el debate y nosotros abrimos el programa haciendo lo que más nos gusta a la hora de hacer radio, que aunque no parezca, es escuchar.
Andrea Glickman.
Todo lo que allá sale de 100 dólares, acá es el doble.
El cochecito para bebé, claro. Marca chico. Argentina, sí, sí. 750 dólares. Nueva York, 300 dólares.
Son lo mismo, los mismos cochecitos. La diferencia sí es abismal. Bueno, es un poco de impuestos, un poco de escala de producción, un poco de vileza, ¿no? Suben todo y que no alcanza solamente con las alianzas financieras o las cuotas.
Y en tema ropa, porque acá también se hablaba mucho de, bueno, la industria textil que la está pasando mal porque Macri abrió las importaciones.
Filosóficamente, por lo que te cuentan algunos funcionarios, eso es lo que dicen es, la misma prenda que acá vale 100, en China vale 10, fabricar, hay una relación de 10 a 1. Sí. Pero nosotros tenemos que pensar en el pueblo, entonces vamos a traer productos más baratos, pero no podés destruir la industria nacional.
No podés por eso comerte la industria textil. Obvio. Por eso digo, hay que hacer un equilibrio entre el abuso y descuidar una industria.
Totalmente.
¿No?
Vamos a hablar con Enrique Rosito, secretario de prensa del sindicato de Subte. La gente, los oyentes de la radio se quejan mucho por esta medida de suspender el funcionamiento de todas las líneas de Subte. Sabemos, sentimos el dolor que sienten los trabajadores del Subte. También, obviamente, nosotros somos solidarios con esto. Pero muchos dicen, pero caramba, ¿por qué? ¿Por qué se hizo esto sin averiguar las causas, sin las pericias, luego avisarle a la gente y tomar la medida? Enrique Rosito, ¿cómo le va?
Bueno, es un tema un poco complejo en principio. El hecho concretamente sucedió a primera hora de la madrugada, alrededor de las 2 de la mañana, cuando a nuestro compañero Matías, un joven de 21 años, se le indica que tiene que ir a reparar el aire acondicionado de un tren de la línea A, por motivos que los peritajes van a tener que determinar. A ese tren donde lo envían a trabajar no se le había hecho el corte de corriente correspondiente. En principio vamos a seguir con esta medida de fuerza, se trata del séptimo compañero que ha fallecido desde que la empresa ha tomado la concesión. Metrovías tiene que ser forzada a sentarse y a discutir los protocolos de seguridad. Es una decisión que se toma en forma de asamblea, pero lo mismo que debería haber es la implementación de este protocolo de seguridad. No queremos que ningún trabajador más vaya a trabajar y muera por trabajar porque su patrón no implementa las medidas de seguridad necesarias.
Un proyecto que sancionó la legislatura de la ciudad de Buenos Aires contra el acoso callejero. ¿Sí? Se prevén multas de hasta 1.000 pesos o 10 días de trabajo social contra las personas que hostiguen, maltraten o intimiden y que afecten en general la dignidad, libertad, el libre tránsito y derecho a la integridad física o moral de las personas basadas en su condición de identidad u orientación sexual. Ahora estamos en comunicación con Gabriel Fuchs para que nos comente cómo es que surge esta iniciativa.
Claramente es parte del debate que toda nuestra cultura viene dando en los últimos años, que tiene que ver con el reconocimiento de situaciones que aparentemente eran situaciones naturalizadas por la sociedad, por todo el mundo, y que evidentemente de naturales nada tienen. Evidentemente también esto está vinculado a la luz que ha echado Ni Una Menos sobre algunas situaciones. 100% de mujeres entrevistadas o encuestadas dicen que al menos una vez o muchas veces le ha sucedido alguna situación desagradable o violenta o de mucha violencia en algunos casos, vinculada al espacio público, al espacio callejero.
Seguimos aquí en Bichos de Radio hasta las 4 de la tarde en AM870. Era el pastillero, dijimos hoy es 10 de diciembre, no somos un programa que...
Ay, mi canción favorita, mi canción favorita.
¿La vas a escuchar?
Con esta canción entré en mi casamiento, es mi canción de amor favorita.
A ver, vamos a escuchar. Está bien, está bueno, me imagino el casamiento. Sí. No, no me lo imagino.
No, no te lo imagino. El Suplay o
Montaner. Queen.
Sí, hay que entrar con onda.
No, entramos con esto. Con este, con una versión instrumental de Dancing Queen.
Yo siempre que me casé, entré con Rock Nacional. Ay, de la balsa al próximo, de la vuelta a Turf, usé todo. No, usé Rock Nacional, cantó.
Yo no tuve la desgracia.
Cantó mi querido Adrián Otero. Cantó mi querido.
¿En serio? Sí, ¿A vivo?
Bueno, ¿puedo seguir con
Sí, siga.
Con lo que estamos diciendo, que es importante. 10 de diciembre, lo dijimos a la apertura del programa, y nos parecía interesante este recuerdo sonoro y este repaso sonoro por los 10 de diciembre, porque el 10 de diciembre es indudablemente para nosotros una fecha que ha quedado marcada, sí, y seguirá marcada para siempre, una fecha que tiene que ver con la democracia, con estos 33 años de democracia, que no lo vamos a poder resumir en 5 minutos de informe, pero de alguna manera han pasado cosas en diciembre, sobre todo los días 10, ¿no? Aquí en los últimos años, y por eso este informe de Dicho de Radio.
Juro por Dios nuestro Señor y estos santos evangelios, desempeñar con lealtad y patriotismo
el cargo de presidente de la nación
y hacer observar fielmente la constitución de la nación argentina.
Si así lo hicieren, que Dios
y la patria me lo demanden.
Yo, Raúl Ricardo Alfonsín,
el presidente de la Nación Argentina, va a recibir en este Salón Blanco de la Casa de Gobierno, de manos del señor General de División, don Reinaldo Benito Antonio Viñone, los atributos del mando.
Carlos Saúl Menem
recibe de manos del doctor Raúl Ricardo Alfonsín la banda y el bastón, atributos simbólicos del cargo presidencial.
Yo, Fernando de la Rúa,
saludo en ustedes, congregados en esta histórica plaza, a todas las argentinas, a todos los argentinos que a lo largo y lo ancho del país quieren vivir un tiempo mejor.
Están tirando masacotes y bueno, están tirando más balas, seguramente están escuchando ustedes.
Solamente 48 horas, entiendan bien, yo soy presidente. Pero, si me dejan hablar, solamente 48 horas, porque así marca la ley de fiscalía.
Presidente de la Nación Argentina, el doctor don Adolfo Rodríguez A.
momento entonces se produce la firma y la asunción formal como titular provisorio del Poder Ejecutivo Nacional del presidente de la Cámara Baja, Eduardo Oscar Camaño.
Yo, Eduardo Alberto Duarte, mi compromiso a partir de hoy es terminar con un modelo agotado que ha sumido en la desesperación a la enorme mayoría de nuestro pueblo para sentar las bases de un nuevo modelo.
Yo, Néstor Carlos Kirchner, formo parte de una generación diezmada.
Yo, Cristina Fernández de Kirchner,
ingresa al recinto de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación la señora presidenta electa, doña Cristina Fernández de Kirchner.
Yo, Mauricio Macri,
recibe de manos del señor presidente provisional del Senado de la Nación la banda y el bastón, atributos del cargo presidencial.
Y cuando uno escucha todas estas voces, por supuesto no todos asumieron el día 10 de diciembre, y eso es lo que tiene que ver con las contradicciones y con sucesos graves también, que se pudieron resolver por suerte dentro del sistema democrático. Sí. En este caso, escuchamos por ejemplo la primer presidencia de Carlos Menem, asume adelantado. Uno recuerda de esos días terribles de cómo se generó el final de la
ese golpe económico.
Viste, hay altísimo. Un gran trabajo sobre eso, me acuerdo del Bordo Cardoso, pero tenemos que pensar que decir, la mayoría, sí, fueron el 10 de diciembre. Bueno, Néstor Kirchner el 25 de mayo.
Pinedo el 10 de diciembre.
Pinedo sí, el 10 de diciembre, a las 0 horas. Y después a estas horas ya había hace un año entregado, ¿no es cierto?, y asumido la presidencia Mauricio Macri. La segunda de Menem, sí, fue el 10 de diciembre. Sí, la
después de Cristina, Rodríguez Saá, Puerta y Camaño, que fueron en otro mismo momento.
No, pero y además fueron en 3-4 horas. Pero sí. Fueron...
Veloces. Y Dualde
también. También hablamos de Rodríguez, claro, a un montón de situaciones, pero como decíamos, que se pudieron resolver por primera vez en un periodo de tantos años, siempre dentro de la democracia.
Sí, no es noticia hoy que se cumplen 33 años de democracia, y por ahí está bien que no sea noticia, ¿no?
Es natural. Naturalizamos. Enseguida vamos a hablar de radio desde una mirada muy interesante, les digo. Que se queden con nosotros aquí en Bichos, porque lo vamos a hacer. Pero antes tenemos que hablar de lo que le pasó al ayudante Báez del móvil 100 de la comisaría octava. Cuando dice el móvil 108, es el móvil 100 de la comisaría octava, que llamó a las 2:30 de la madrugada al doctor Federico Fornazari, el secretario del juzgado, del Colini, el juzgado es el criminal correccional número 10, para informarle la detención que realizaron de un sujeto que portaba envoltorios de lo que se supone en realidad era pasta base. Habrá que ver después qué dicen las pericias. Lo cierto es que la comunicación telefónica fue...
Fue difícil.
Hubo
2:30 de la mañana, pará.
Claro, acá tengo que laburar y cumplir con el procedimiento tal cual indica la ley. Lo cierto es que se enojó el funcionario judicial, que se fue apartado de su rol por el juez Ercolini, pero también surge una investigación que tiene que ver con cómo se filtra y se distribuye este audio, que indudablemente fue uno de los audios de la semana. Lo hemos escuchado en muchísimas radios y en la punta del dial, allá casi en la punta, lo pasó Radio Rivadavia y lo pasó así.
¿Quieren escuchar, por favor,
pero sí, claro,
qué dijo el agente? ¿Qué le planteó el secretario del juzgado federal? ¿Qué contesta el secretario? Escúchelo por Rivadavia.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿con el doctor Fomasari? Sí, soy yo. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va? Disculpe que lo molesto hasta ahora. Le está hablando el ayudante del móvil 108, acá de la comisaría octava. Mire, me encuentro acá en Adolfo Alsina y General Urquiza con una 23-7. Le comento qué fue lo que ocurrió.
Sí, pero vamos rápido porque si hasta ahora me llama yo sigo en el juzgado, ¿eh?
Ah.
No me reemplaza.
Ah, le pido disculpas, no sabía si estoy en el lugar.
Pero que sea grave.
Y el masculino, en actitud sospechosa, vuelve sobre sus pasos, por lo cual se procede a identificarlo y metros antes de que el personal policial llegue, y arroja al suelo tres envoltorios de nylon de color negro, ¿sí? Los cuales cada uno contenían 10 envoltorios más pequeños, aparentemente con pasta base en su interior, y un envoltorio suelto, ¿sí? En total, 31 envoltorios.
Bien. Y por esta, boludo, me llama a las 2:30 a.m. ¿Qué hago? A ver, ¿qué es lo de rigor? Te ordeno siempre con todo.
Acta de detención, sí. De secuestro,
sí.
Foto,
¿qué más?
Sí. Reincidencia por 3 simultáneos.
¿Cuánto tarda reincidencia?
Más o menos alrededor de 6 horas mínimo.
¿Y para esa pajería esto fue recién?
Esto ocurrió recién, sí.
¿Y no podría haber esperado el resultado de reincidencia?
No, mire, le comento. Como...
No, yo le pregunto como si usted tuviera 5 años.
Sí.
No podría haber, pero ya no era cosa, yo estoy de turno desde el jueves y estoy organizando un sistema. Los que me llaman a esta hora por esta boludece, lo anoto, los tengo anotado.
Sí.
Entonces, ¿cuál es la duda? A ver.
No, mire, le comento, como hubo un cambio en el procedimiento yo en un primer momento...
¿De
que cuando
de la fragancia?
Sí, de la fragancia.
Entonces, yo me comuniqué.
Llamé al fiscal y me dijo...
O sea, rompe la bola al fiscal y me rompe la bola a mí. Esto no es flagrancia, se lo dije 700 millones de veces al jefe. Ya sí. Noto acá quién es la comisaría, ya hablaremos mañana. Entonces, la flagrancia, ¿sabe qué? Es un perfume la flagrancia. Me cagó la noche. Estaba durmiendo, salen a hacer, no sé, prevenciones, no tienen ni la más puta idea. Hace 50 años. ¿Qué cosa le digo? Reincidencia. 10 horas tarda reincidencia. La aprehensión dura 10 horas. No puede ser reincidencia primero, constatación de domicilio, todo lo que ya sabe por esta pajereada. ¿Qué tenía? ¿Un kilo de merca? ¿Qué tenía también? 20 revólveres con numeración suprimida. ¿Qué vamos a hacer? ¿Le vamos a hacer allanamiento? ¿Le vamos a hacer la casa? ¿Vamos a hacer eso?
No, doctor.
Bueno, entonces haga lo que tenga que hacer y si no hay impedimento, soltura.
Muy bien.
Hasta mañana.
Hasta luego, doctor.
De su madre.
Terrible, ¿eh? Habría que haberle puesto unos cuantos pip.
La gran si es una perfume.
Bueno, pero vos sabés que más allá, pues, está, hay dos temas acá, el maltrato por un lado que es evidente en el audio y la filtración, grabación y demás de esa conversación. Esas son dos temas judiciales complejos que deben ser, por supuesto, investigados, pero... Justamente el del perfume, el de la flagrancia, fue genial porque es un tema que pasó casi desapercibido en muchos medios y fue un tema tratado y decretado en las últimas en los últimos días, en los días previos, que tiene que ver justamente con esto, con lo que comúnmente llamamos el delito infraganti, que es lo que pasa cuando uno encuentra, cuando la policía...
Cuando pescas al tipo haciendo...
¿Qué es lo que pasa a partir de ahí? Y lo que se llama la familia judicial está muy en desacuerdo con el tema del infragante y cómo se trabaja, cómo se prueba y cómo se sanciona. De hecho, muchos magistrados se manifestaron en contra, con lo cual, más allá de esto, de ninguna manera
justifica... Del maltrato.
La verdad, menos mal que le salió competencia a Tangalanga, porque hace rato que uno ya lo extraña al doctor, pero digo... Entre este Tangalanga, el oficial que lo llama, digamos, sí. El oficial, el cabo,
el
cabo Báez.
Uno
se queda pensando en la anécdota, pero hay muchos componentes en eso. Está el maltrato, está la difusión del audio, pero también está el infraganti y cómo pega esto a la justicia.
Y lo último es, ¿en manos de quién estamos?
Estamos en manos de Tangalanga, ¿de parte de quién?
Sábado. Es de los bichos y de la radio. Dejate picar.
25 minutos falta para las 3 de la tarde, Ingrid. ¿La lleva bien el calor? Porque acá en la ciudad están 33.3. ¿A cuánto estará? Después me comunicás después con el LRA 36 a la Antártida. Quiero ver cómo está la temperatura. ¿Sabes que acá en la Antártida se habla por un interno, no?
¿En serio?
Te juro.
¿Cómo por un
interno? Vos manejás un interno acá en la radio.
¿Pero qué marcas? ¿Por el 0036?
834, por ejemplo, como marcas un interno a cada mesa de entradas y te atienden en la Antártida. Porque eso es lo bueno de trabajar y de estar adentro de una radio que tiene realmente radios en todo el país, radios hermanas. Somos toda una radio.
¿Podemos hablar un día con radio en la Antártida?
Yo he hablado.
Dos grados y medio bajo cero.
Bueno, lo podemos constatar el otro día esta semana.
Bastante calor.
Sí,
esta semana hablando de radio estuvo activa una estación de radio aficionados de la base Marambio, la estación LU4 Zulu Sierra, el amigo Juan, el operador Juan, saliendo de la base Marambio. No sabes qué lindo es cuando escuchás la radio de la Antártida, la nuestra.
Podemos ir también, aparte de...
Sí, podemos ir. Mi amigo Alejandro Álvarez, nacido en Córdoba, pero que vive en Neuquén, visitó 45 de esas radios que figuran
los
en el mapa.
Los amigos de Corolla hay que hacer, ¿no? Sí. No, los que fueron a Isla de Pascua.
Bueno, pero este hizo los dos. Alejandro Álvarez fue a Isla de Pascua y hizo el relevamiento. 556 páginas con fotos y todo el detalle de las integrantes de Radio Nacional que visitó, y le faltan 4 o 5.
Contaste, uno es Buenos Aires.
Buenos Aires. Lo vamos a invitar a Buenos Aires y vamos a tratar de que pueda conocer LRA 36. ¿Sabes qué me encantó del material que envió, más allá de todo el relato, el detalle, las entrevistas de los últimos años, hasta la semana pasada que estuvo en Radio Nacional de Neuquén? Por ejemplo, los mensajes al poblador que siempre nosotros difundimos en la radio, por ejemplo, de la zona cordillerana y demás. Hay una foto en su trabajo donde están los mensajes escritos a mano en los papelitos, cómo los toman, y hay una mesa llena de esos papelitos con los mensajes al poblador. Realmente muy interesante el laburo de Alejandro Álvarez, radioaficionado, y existe, escucha, que está en la provincia de Neuquén y que fue a los dos lugares, fue a la Isla de Pascua le falta el LRA 36, que en estos días ha vuelto al aire, lo hemos dicho, es una gran noticia poder escuchar la Radio Nacional, Arcángel San Gabriel, quienes nos gusta la onda corta, lo hacemos, y escuchar radios y relevar radios tiene que ver con nuestra invitada de hoy, porque un día, yo creo que fue el Facebook, no me acuerdo si fue el Facebook, Sofía, nuestro del programa o personal, que me llegó un montón de material que yo dije, no puede ser, está haciendo un relevamiento, América Profunda, empecé como a hacer una serie de links y todo, y así llega Sofía Lovisek aquí. Te damos la bienvenida, Sofía. Contanos un poco de qué se trata este trabajo que han hecho y que siguen, ¿no? De relevamiento, radio por radio.
Que se llama América Profunda, ¿no? Vamos a decirlo.
Sí, en realidad América Profunda es la productora de contenidos que ya hace mucho material, hace muchos años. Y desde ahí nace esta idea de ir a recorrer el país. La verdad es que a partir de esto de hacer material y siempre que viajamos, siempre viajar es una fuente de ir a grabar lo que nosotros trabajamos, y también de ir a las radios a compartir ese material, fue que empezamos a decir, bueno, ¿por qué no hacer esto con otro tiempo? Y bueno, así fue que en 2014 definimos, ya veníamos igual trabajando toda la historia de las radios comunitarias, que están cumpliendo 30 años el año que viene, las primeras radios comunitarias del país. Tienen un trabajo enorme, la verdad que del norte a sur son cientos de radios que están ahí con una importancia para su comunidad que no tiene ningún reemplazo, la verdad.
Es el medio.
Es el medio y en muchos casos es el único medio, y porque tal vez no tienen ni luz eléctrica. Está FM Libertad en el Valle del Uracatago de Salta, que un poco fue la última cuando nos enteramos que estaba por abrir ahí la radio de las Comunidades Unidas de Molinos, que dijimos, bueno, hagamos este viaje que queremos hacer hace mucho tiempo. Y bueno, dos de nosotros, con todos los otros compañeros y compañeras alentando atrás a que lo hiciéramos, a que, bueno, hiciéramos este recorrido de un año.
¿Cuántas radios en el mapa, en el relevamiento?
Y nosotros en este viaje de un año salimos de Buenos Aires a La Quiaca, de La Quiaca fuimos bordeando la Ruta 40, y bueno, y los caminos que nos llevaban hacia las radios, y después volvimos desde Río Gallegos por la Ruta 3 que costea la Patagonia. Ahí visitamos unas 100 radios, de las cuales 70 comunitarias, que era un poco el trabajo más fuerte que nosotros queríamos hacer, pero la verdad que donde no había radio comunitaria había una radio escolar, fuimos, radio en contexto de encierro, FM de adentro en Salta, radios nacionales hemos visitado, radios municipales, provinciales. Nos parecía interesante también, digo, o porque por ahí también era un espacio para ir a contar de del proyecto, ¿no?
¿Y qué fue lo que más te sorprendió? ¿Qué radio te sorprendió especialmente o cuáles?
En realidad un poco, o sea, son tantas las experiencias y cada una es, nosotros decimos, ¿no? Porque también nosotros nos pasó que cuando volvimos a mitad del año pasado dijimos, bueno, ¿qué hacemos con todo este material? Con los compañeros de Código Sur que también trabajan todo el tema de radios libres, ellos nos ayudaron a armar este sitio de radioporradio.org para poder poner esta información de las 70
eso
radios.
Vamos a decirlo despacito porque un montón de gente está escuchando, no solo los dos dibujantes que decía, sí. Me manda un mensaje Pedro Lanteri y me dice, yo no dibujo y los escucho siempre, y es verdad, pero ¿sabes cómo dibuja, maestro Pedro? ¿Cómo? Además nos manda fotos de su radio como tanta gente, pero vamos a dar el sitio web que es
radio.org. Sí, está bueno que el que esté escuchando hasta incluso prueben el teléfono porque nos va a venir bien decir acá lo veo bien, acá lo veo mal, sí. Digo, la verdad que esto es un mapa en constante construcción, y también es un espacio desde donde se puede visitar cada una de estas radios, hay más de 120 ahora porque lo que decían nos parecía importante que estuvieran todas las del país más allá de este primer recorrido, faltan todavía, pero sí nos parece importante porque la verdad que es un mundo enorme y para ir respondiendo a tu pregunta, de la verdad es que cada una, digo, podemos hablar de una radio que está en una casita rodante, digo, por contar cosas de sí. Los propios la espacios donde están las radios, una radio que es un vagón de tranvía, que fue la primera aula de una escuela en Potrerillos, en Las Vegas, ahí en Mendoza, y que nació un poco como radio escolar y después cuando la directora la dejó en desuso, bueno, se trabajó para que esa radio funcionara y es la única radio que hay ahí en Potrerillo.
Bueno, es muy interesante la experiencia de la radio. Uno, hemos hablado en algún momento del laburo original de la Colifata, las radios en penales, las radios en la escuela, o sea, el poder que tiene la radio, más allá de la comunicación, me acuerdo de las radios educativas, ¿no? En América Latina, la función educativa, que no es lo mismo que la radio escolar, hay que decirlo, uh-huh. Pero en Colombia había una experiencia increíble que era Radio Sutatensa. Radio Sutatensa, una radio educativa donde generaciones de colombianos aprendieron prácticamente a leer y a escribir por radio. Uh-huh. Y eso no lo reemplaza, la propia radio sacaba cuadernillos y material educativo. Es algo que con las nuevas tecnologías se debe potenciar, pero es increíble la cantidad, la audiencia, y como decías vos al principio, Sofía, el papel que cumple esa radio para su comunidad es insustituible.
Sí, por esto de que decíamos de que por ahí es el único medio y que a veces puede, así como lo que vos contabas del mensaje al poblador, de que mucho en el sur, en Radio Nacional es el mensaje al poblador, en muchas de estas radios comunitarias viene a venir bien desde para pedir la ambulancia que llegue a tiempo, poder decir qué día no pasa el transporte, que lo vayan a buscar el familiar en la ruta porque hace 50 grados de calor, y también para frenar un desalojo cuando está una topadora arriba por pasar arriba de una casa, digo, también viene bien para decir, bueno, organicémonos para frenar esta situación de despojo, ¿no?
Quien habla es Sofía Lovisek, que es coordinadora, productora y coordinadora del proyecto Radio por Radio de América Profunda, y como decimos acá, la radio hay que escucharla.
Una radio comunitaria lo defendería como...
Mi barrio transmite por FM La Hormiga. Siéntase cómoda y diga, vecina, diga qué siente, diga qué opina. Queremos saberlo de FM La Hormiga.
Y bueno, la radio en esta lucha es, digamos, lo que nos permite podernos expresar libremente, poder, digamos, hacer los reclamos en sí sin que nadie nos esté callando.
Cuando pusimos la radio, la pusimos con el fin ese de que no teníamos voz ni voto en las radios que son oficialistas.
Varias radios que abren, siempre nos ponen piedra en el camino.
Y fue un
una corriente, a ver, de contagio, de amor, de querer comunicar cosas que no se podían comunicar en contextos muy adversos para la libertad de expresión.
Sin voz, no hay voces.
Si te tengo que decir en qué momento nos reunimos por primera vez para hacer la radio, no me acuerdo. Pero sí me acuerdo que en algún momento estábamos en una asamblea diciendo, vamos a hacer la radio.
Esta radio la hicimos para que las personas que vienen inmigrantes de Bolivia la escuchen y no piensen que están solos.
Y pensamos en una radio porque teníamos un déficit muy importante en la comunicación.
Estamos hablando de las personas que no tienen señal telefónica, pero sí tienen señal de la radio.
Nosotros, para reunirnos, era como un correo humano, ¿no es cierto?
Nos ayuda eso a resolver a través de la inmediatez, de pedir auxilio con una ambulancia.
Y eso nos ha permitido descubrir que donde la mano no llega, la voz seguro que alcanza, ¿no es cierto?
Radio Comunitaria, abriendo espacio. Hecha por jóvenes, para los jóvenes.
Por ahí alguna gente quiere expresarse, como que son tímidos, y ahora nosotros vemos que la radio podemos, sumamos más gente, decir, bueno, habla, expresarte, y así.
Y bueno, yo empecé a hacer radio porque, no sé, me gustaba, lo escuchaba a otra radio que hablaba. Digo, un día yo también me voy a animar a hacer un programa.
¿Cómo estás? ¿Qué estás haciendo?
Estoy haciendo radio.
¿Con esa vocecita?
Es un modo de vida que te cambia básicamente la vida. Yo hace un tiempo me seguía llamando, o si alguien me preguntaba a qué te dedicas, yo soy oficial albañil. Pero después me empecé a dar cuenta y hoy digo soy comunicador popular.
Porque ese es el deber del locutor, informar, ayudar. ¿Ayudar en qué sentido? Informándole acerca de sus derechos de mujer, acerca de los derechos de como persona.
Y tratando de también de predicar desde la comunicación, generando esta conciencia de que la comunicación de hoy en día es la herramienta fundamental para la lucha, la liberación.
Radio El Algarrobo, la voz resistente de un pueblo que dijo basta.
Y bueno, esa fue la necesidad básica de armar una radio comunitaria, que la gente de aquí pudiera enterarse de que había otra forma de ver la realidad.
Construir este poder, digamos, que la comunicación no sea específicamente monopólica, si los tiempos cambian, les va a ser muy difícil romper esos espacios. Estamos tratando de eso, de consolidar fuerza. Ahora que podemos, para que en otro tiempo se haga más difícil.
Pero como nosotros vamos de a poco, de ladrillo a ladrillo, porque nos cuesta a todos.
Porque decimos siempre nosotros que la construcción de la radio no es solamente cuando sale al aire, sino que hay muchas cosas que empiezan a gestionarse mucho antes de eso.
Bueno, siempre sea pulmón, porque es una radio que se instaló y con mucho sacrificio, porque nosotros nunca hemos recibido ayuda de nadie.
¿Cómo están, gente? Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición del programa Nuestro Valle. Después de toda una semana averiados, acá estamos para acompañarlos, para decirles que acá estamos, que estamos vivos.
Voy a sembrar una pena para ver lo que florece.
Se escucharon que decía, nos hemos caído tantas veces en el fade out. Y las radios comunitarias, qué interesante, porque aquí en Micho Radio decimos que la radio es la radio en todas sus formas, en todas sus formas en cuanto a la escucha, en todas sus formas en cuanto a la generación, y nos encanta. Hemos hablado desde el bulo de Merlín, recuerdo el programa que hicimos con la historia del bulo de Merlín, hasta la expansión, de los planes de expansión de la BBC, que ahora agrega transmisiones en 11 idiomas, todo eso, y también el mapa este que tiene que ver con la realidad de las radios comunitarias, que la radio comunitaria por ahí se puede definir muchas veces más por lo que no son que por lo que son.
Sí, por ahí esto de que no son ni partidarias, ni gubernamentales, ni estatales. La verdad que nacen por una necesidad, digo, ya sea las radios que nacieron hace casi 30 años, una necesidad de una democracia que estaban haciendo y que estábamos escuchando ahí. Y con esto también de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿no? De ejercer este derecho a la comunicación. Y ahí nacían esas voces, porque bueno, en ese entonces un grupo de personas no podía tener una radio, una asociación civil no podía tener una radio, ¿no? Entonces en ese sentido se la llamaba truchas ilegales, después fue comunitaria, alternativa. Y hay un montón de nombres. Y como se nombren, decían creo que los zapatistas, pero la verdad es que es esto, no son comerciales, realmente cumplen un rol fundamental. Digo, pienso en FM Calpamalta, en Pagancillo, La Rioja, un lugar, digo, desde acá no se conoce que existe esa radio, digo, pero ahí esa radio tiene la importancia de que un montón de jóvenes no se van de su pueblo, porque no hay nada que hacer en ese pueblo, porque no están resueltos los problemas de trabajo, y por ahí la radio viene a ser un espacio donde pueden grabar sus bandas musicales, y a partir de eso y de encontrarse ahí, que empiezan a surgir un montón de otras cosas para pensar hacer y mejorar en su propio lugar, y tener orgullo de decir yo me quedo donde vivo.
Y hay muchos pueblos, vos decíamos lo de la radio que es indispensable para una comunidad y demás. Hay regiones donde hay más de una radio,
mucha concentración, sí,
trabajando, o pequeñas FMs, inclusive también comerciales, vale, también la creación, pero que siguen al aire, que siguen saliendo por ahí con el esfuerzo de un grupo de gente, y siempre la experiencia de ustedes de conocerla, de difundirla, de relevarla, y la experiencia de quienes puedan y quienes tenemos a veces viajando la posibilidad de escuchar esas emisoras es algo intransferible, es hermoso, ¿no?
Sí, y un poco la propuesta con sí, esa magia. Nosotros, bueno, en el viaje íbamos siempre buscando en el día hasta que aparecía la radio antes de llegar, porque también era lindo esto de irla escuchando. Pero bueno, en ese sentido también el mapa es una invitación a entrar a cada una de esas radios, ahí se cuenta un poquito su historia, está el modo de contactarlas, ahí, si se escucha en vivo está el reproductor, si no se puede ir a la página y probar a ver si ahí la pueden encontrar en vivo, digo, o vamos editando audios con la historia un poco de esas radios, porque es un lugar, digo, donde ir, digo, incluso los que estudian periodismo, comunicación, bueno, ¿qué está pasando en Tucumán adentro, digo, donde está FM Raíces? Bueno. Esa es una radio para contactar y saber qué es lo que está pasando ahí.
Qué bueno, gran complemento de lo que es Radio Nacional. Estoy pensando un juego interesante, ¿no? En tener la presencia de la radio nuestra, la radio de todos en todo el país, pero también tener las radios comunitarias muchas veces en lugares muy puntuales y con objetivos muy puntuales.
Sí, yo pensaba en eso, ¿no? En qué vos hablabas recién de la radio esta en La Rioja, en donde, bueno, fue una solución o es algo que tiene que ver con una solución posible para algunos jóvenes que viven ahí, que no tienen nada que hacer, que tiene un valor social absolutamente importante. Y otro, comentábamos también fuera de aire, otras radios que tienen que convivir por ahí en un lugar chico con el gobierno de ese municipio, con el que probablemente no se lleve muy bien, y hay como un trabajo de resistencia ahí, ¿no?
¿Sabes qué? Vuelvo a mi querido Chascomús, 22 radios tenemos. 22. En un lugar chico, y hay de todo tipo, ¿eh? De todo tipo. Vas a encontrar emisoras de una unipersonales, a estaciones comunitarias, emisoras que dependen únicamente del aporte municipal, de emisoras de experimentales. Es muy interesante cuando uno viaja a donde sea conocer las radios del lugar, todas las que haya.
Sí, estaba pensando en cuántas distintas formas de financiamiento deben tener estas radios, ¿no?
Sí, en ese sentido, y siempre lo decimos porque cambia mucho lo que es ciudad, lo que es una radio rural, digo, y cada cual encuentra su propia solución a un problema que es una cuestión, el cómo sostener, claro, una radio, aunque hoy sea un poco más sencillo, digo, también implica un costo, lo cual también implica un costo de gastos de luz, digo, tiene un montón de cosas, digo, que la radio tiene que afrontar, ¿no? No sé, desde históricamente se han financiado con ferias, peñas, vender los productos, pero también hubo una política de acompañar, bueno, con fondos concursables, que en algunos casos los que administrativamente pudieron llegar a estos fondos concursables de los Fomeca han ayudado a equiparse, a tener mayor programación, a poder sostener a jóvenes, digo, que puedan, mira, estar ahí en la radio.
La que estaba pensando en el mapa, creo que está la tribu, ¿no? Y contamos y tuvimos acá la presencia de muchos de sus integrantes. Y recordaba la cantidad de actividades que se han hecho ahí en la calle de Lambaré para sostener la radio.
Y sí,
y
sí,
la
porque
etapa previa ni hablar.
Sí, en ese sentido, bueno, la comunidad, como le interesa que ese medio funcione, también acompaña a que esa radio está ahí. Digo, justo me viene otra radio de La Rioja, ¿no? Pero en Anillaco.
¿En Anillaco?
En Anillaco.
¿No? Donde está la pista de aterrizaje.
Así es, que no estaba en nuestro recorrido porque íbamos por la Ruta 40, pero como las cuestiones se atienden en las capitales, tuvimos que ir a hacer un trámite a, sí, La Rioja Capital, y dijimos que bueno, vamos a pasar por La Bocona. Digo, bueno, ellos ahí tenían su programación en una radio municipal, y en cuanto hablaron contra la minería los echaron directamente, pero todos los del lugar dijeron, bueno, nosotros queremos seguir escuchando esto que pasa, claro, porque necesitamos saberlo. Entonces, entre todos, consiguieron equipamiento, también las otras radios comunitarias, digo, también, como hay radios que tienen más de 25 años y otras que están naciendo, las otras también acompañan, digo, no es una cosa que están sueltas las radios por ahí, ¿no? Que sino también se organizan.
Bueno, Sofía, gracias por haber venido aquí a Bichos de Radio. Impresionante.
Sí, impresionante.
La historia, y
el mapa increíble. Radio por radio, radioxradio.org. Esa es la página. Increíble el mapa. Realmente vale la pena recorrerlo porque está buenísimo. Y además, bueno, hay información, noticias, todo.
Aprendes un montón.
Bueno, los invitamos a eso, a recorrerlo, a sobre todo a escuchar también eso, otras voces, como escuchábamos recién en el audio. La verdad que hay un montón de voces ahí que hasta suenan distintos, se escuchan distintos y se viven otras realidades.
Muy interesante el trabajo. Felicitaciones, Sofía Lubicek, productora, coordinadora del proyecto Radio por Radio de América Profunda. Nos visitó, compartimos algún material y seguimos en Bichos de Radio hasta las 4. No se vayan porque tenemos un material increíble.
Adrián Corol e Ingrid Beck.